Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis, seis minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, agitados como hojas al viento por la actualidad, que es que nos lleva de un lado para otro y nos tiene mareados toda la semana, pero es nuestro deber estar al pie de la noticia. Ya saben ustedes que hoy se nos empieza a acumular, está la sentencia del Supremo, que va a traer cola, y la está trayendo. De hecho, hemos hablado con el alcalde de Rivas Vacia Madrid y con un experto además en derecho que tiene que ver precisamente con vivienda, y de pronto nos llegaba esa noticia muy alarmante de que se podría haber detectado un explosivo en la estación de Sants y que se estaba desalojando también la estación de Atocha, porque se suponía que la persona que presuntamente llevaba ese explosivo estaría viajando en el AVE de Barcelona, de la estación de Sants a Madrid, estación de Atocha. Bueno, hemos aclarado todo este embrollo. Si ustedes acaban de sintonizarnos, que sepan que nada, que de lo dicho nada, que ha sido una falsa alarma, pero bueno, que tranquiliza mucho saber que la Policía Nacional a la mínima se moviliza y hace lo que tenga que hacer, aunque a veces pues nos provoque alguna molestia, pero más vale, en fin, llegar un poquito tarde al trabajo porque te han desalojado, porque te han retenido dentro de un tren, que males mayores. Dicho lo cual, vamos a intentar recuperar más o menos la tranquilidad. A las 12:30 va a hablar Pedro Sánchez, por cierto, se lo vamos a ofrecer en directo a raíz del tema de las hipotecas y de los impuestos de las hipotecas. Pero mientras tanto, actualidad, quédate tranquila porque vamos a intentar relajarnos. Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que estoy yo, que ya no sé ni de lo que vamos.
Pues vamos a tomarnos un pequeño respiro.
Venga,
tengo
fenomenal.
A Nacho Campillo en la sala VIP.
Tienes a Nacho Campillo
afinando la guitarra.
¿Qué me dices?
Porque se sube este fin de semana, este sábado, al escenario de la cubierta de Leganés, dentro del cartel de el concierto Super Pop.
¿Pero qué me dices? Bueno, así que está el monacito a la mañana, pero nerviosita perdida, porque ella era muy de Super Pop.
Sí, sí, ella sí.
De siempre. Hecho, nos ha traído unas cuantas revistas. Pero perdona, ¿en qué estado?
¿Cómo?
Pero
deporado, no.
Impoluto.
¿Pero
o sea,
las
parece
tiene plastificadas?
Que... No.
La
eso,
Super Pop
eso en eBay, eso es un pastizal. Porque las tiene, oye, con su póster central, sin doblar una hojita,
¿Qué,
las
ahora
grapas
me dices, Belén, ¿qué
relucientes?
Hay.
Bueno, está un tal, ¿cómo se llamaba aquel? Cameron, no me acuerdo.
Kirk Cameron.
Espera, Kirk Cameron, por ejemplo, tiene póster de Kirk Cameron.
Ajá.
Y de Phoenix River.
Ah,
también.
Vale. River Phoenix.
De Rob Lowe.
Rob Lowe.
Tom Cruise.
Claro, era.
Ah,
era
sus ídolos,
era
sus ídolos de toda la vida.
Los guaperas de la época.
Es más, se ha
la
traído.
La banda de mocosos.
Una
decían.
Cinta casete se ha traído.
Es que, claro, la Super Pop regalaba muchas cosas, la revista.
Ah, sí.
Regalaba cinta de casetes.
No he sido yo muy de Super Pop.
Incluso vinilos. Regalaba sus propias carpetas.
Te veo muy puesto.
¿Eh? Porque he estado documentándome porque llega el Super Pop Festival a la cubierta de Leganés el sábado.
¿Ah?
Con un cartel que vamos a repasar con su organizador. Vienen grupos internacionales como Snap, Kate Ryan, estará Nacho Campillo de Tantango, Amistades Peligrosas, un montón de grupos de la época para rememorar esos grupos que fueron portada de esta revista que salió a la venta en 1977.
¿Mm?
Y se publicó en papel durante 34 años.
Fíjate.
Y bueno, que ha sido...
Yo fíjate digo, si da para póster eso.
Lo que me he dado cuenta, Eli, es que ese tipo de revista era como... El Facebook actual, las redes sociales de la época.
Sí.
Porque ahora la gente sigue.
Ah, tenían esa sección de chico busca chica.
Claro.
Chica busca chico.
Sí, 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 sí.
No había chico busca chico ni chica busca
todavía
chica porque entonces no estábamos todavía en
todavía
esto.
No había llegado el momento
ya,
de esa apertura. Pero ahora los ídolos se ponen en contacto con sus fans a través de las redes sociales y antes era... conocías la última hora de quien te gustaba,
mm-hmm,
gracias a ese tipo de revista, incluso se podía cartear uno, ¿eh?
Claro, sí, 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 sí.
Con sus ídolos.
¿Sí?
Así que...
Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes? Porque algo les pediremos.
Pues
queremos, pedimos más que un cura.
Bueno, que nos cuenten, si guardan alguna Super Pop como Belén Almonacid, que nos lo cuenten. Pero sobre todo, esos pósters, de que ya sean de la revista Super Pop o de cualquier otra revista o de cualquier otro lugar, colgaban ellos en su habitación.
Bueno, se lo he preguntado a Colmenarejo. que es más antiguo que el hilo negro. John Wayne dice que lo que tenía en su cuarto en blanco y negro. Pero es ¿a dónde vamos con esto?
Le veo yo allí.
Tú le ves de John Wayne, ¿no?
Le veo ahí en la habitación, sí.
Sí, y mirando...
Repasando apuntes con John Wayne.
Cierto, podría tener una cierta similitud Colmenarejo con John Wayne. Sí, del tamaño
Mira, no chirría ese póster en su habitación.
No, ¿verdad?
No.
Bueno, pues ya tenemos un primer póster. Colmenarejo. Tenía John Wayne. ¿Qué póster tenían nuestros oyentes? ¿En la habitación o en la carpeta sirve?
O en la carpeta también. Sí, sí. ¿Con quién llevas forrada tu carpeta?
Vale, perfecto. ¿Tenemos WhatsApp?
628-091-117.
Bien.
El mismo. Sí. Yo voy a hacer un póster para el gigante del WhatsApp feo.
¿Mensaje escrito o mensaje de voz?
Vale, las dos cosas. Mensaje de voz y también mensaje ahí que nos contéis ese póster.
Bueno, y luego tenemos Twitter y Facebook.
Twitter, @buenosdiasom de Onda Madrid. Y en Facebook nos ponéis Buenos Días Madrid, Onda Madrid, y salimos nosotros, nuestra página.
Muy bien, pues mientras tú despliegas pantallas y te vas donde Nacho Campillo a convencerle de que en el concierto de Superpop diga por el micro desde el escenario que nos den a un seguir en Twitter, que es la única manera que tenemos de salvarnos.
Hay toda la nueva cubierta de Leganés ahí siguiendo.
Exactamente, pero no vale... Un me gusta o un seguir de la cubierta de Leganés. No, uno a uno, por favor, que tenemos que llegar a 8.000. O hacemos alguna acción de este tipo o lo tenemos crudísimo.
Me has dado una buena idea.
Venga, perfecto. Pues mira, me voy a hablar de otra cosa muy distinta con Amparo Iglesias, que es abogada de Legalitas. Amparo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú eras de póster en la habitación o no? Ya sé que no has venido a hablar de esto, pero alguno tenía. ¿De quién?
Podemos saber. Pues me gustaba mucho Oasis, Posteridad, Backstreet Boys.
Bueno, esos grupos de chicos guapos.
También de la
todos.
Superpop, ¿eh?
Sí, tú eres de los que estaba enamorada de los Backstreet Boys, de todos,
sí.
De los cinco.
Sí.
Vale, venga, a ello. Bueno, que Amparo no ha venido a hablar de estas cosas, que ella es abogada, es una mujer seria, y viene a hablar de las prestaciones que tenemos derecho cuando estamos sin trabajo. Porque a veces, Amparo, no le sacamos partido, ¿no? O al revés, estamos engañados, creemos que tenemos una serie de derechos y luego nos llevamos el chasco de encontrarnos con que no hay manera, ¿no?
Bueno, debemos tener en cuenta que actualmente el legislador protege la situación de desempleo, tanto en nivel contributivo como en su nivel no contributivo, es decir, para todos aquellos que tienen la cotización suficiente y para los que no la tienen o han agotado las prestaciones contributivas, pero tienen necesidades como carencia de rentas, cargas familiares, etcétera.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por lo más básico, Amparo. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para poder tener derecho a cobrar la prestación por desempleo? Para empezar, haber trabajado.
Efectivamente. Bueno, lo primero, tenemos que estar en situación de alta o asimilada al alta. ¿De acuerdo? Segundo, debemos de tener cubierto en los últimos 6 años al menos 360 días de cotización. Encontrarnos en situación legal de desempleo, es decir, que haya terminado el contrato temporal, que nos hayan despedido, etcétera. Y luego también, por otro lado, suscribir el correspondiente compromiso de actividad, inscribirnos como demandantes de empleo. Y, por supuesto, no haber cumplido la edad legal de jubilación, salvo que, aun teniendo la edad legal de jubilación, todavía no se hayan cumplido con los requisitos para causar derecho a la misma.
Bueno, si hemos cumplido esos requisitos, tenemos todos los derechos del mundo. Voy con algunas dudas que nos han ido transmitiendo los oyentes a lo largo de estas semanas. ¿Podemos cobrar el desempleo aunque nos despidan por motivo disciplinario, por no haber cumplido nuestros deberes dentro de la empresa?
Sí, sin ninguna duda. Siempre que exista un despido, aunque este despido venga originado, motivado por un incumplimiento grave y culpable de los deberes del trabajador, vamos a tener derecho a cobrar la prestación por desempleo. Es decir, que aunque seamos despedidos, por ejemplo, porque hayamos llegado tarde, por ausencias injustificadas o por algún tipo de transgresión de la buena fe contractual, también vamos a tener derecho a nuestra prestación por desempleo.
Bueno, perdemos nuestro trabajo por la cuestión que sea. Imaginemos que la empresa pues ha decidido recortar personal y nos dice que ya no somos imprescindibles en la empresa. ¿Quién tiene que arreglar los papeles del paro? ¿Nosotros o la propia empresa?
Claro, en el momento en el que somos despedidos o se extingue nuestro contrato, es el propio trabajador el que tiene que dirigirse al Servicio Público de Empleo Estatal y realizar todos los trámites. Tiene un plazo de 15 días desde el momento en el que se extingue la relación laboral o terminan las vacaciones devengadas y no disfrutadas para poder realizar todos los trámites.
¿Qué ocurre si pasan esos 15 días y no lo hemos hecho?
Pues no perdemos el derecho a la prestación, pero sí que debemos de tener en cuenta que aunque se nos va a reconocer, vamos a ir perdiendo tantos días de prestación como días nos hayamos retrasado.
Uh-huh. O sea, que no se pierde.
No.
Esto es importante saberlo. Amparo, ¿qué ocurre con los autónomos? ¿Tienen derecho o no tienen derecho al paro?
No tienen derecho a prestación por desempleo como tal. Pero sí que es cierto que para todos aquellos autónomos que hayan optado por esta cobertura, existe la posibilidad de acceder a lo que se llama cese de actividad. Es algo parecido al desempleo, no igual, y la cobertura es tan extensa, pero cuando un autónomo se encuentra en dificultades y se ve en la necesidad de terminar con su negocio, de finalizar ese trabajo por cuenta propia, también puede acceder a esa prestación, en este caso, o a ese cese de actividad.
Pero ha tenido que pagar previamente por ella.
Claro, efectivamente, tiene que haber cotizado por esa cobertura.
Sí, o sea que un autónomo, esto es muy importante porque yo me he encontrado con autónomos que de pronto dicen, es que tengo un amigo que también es autónomo y ha cobrado por esta prestación por desempleo y a mí me dicen que no, es que hay que cotizar previamente por esto, ¿no?
Sí, en el momento en el que nos damos de alta como autónomos, la Tesorería General de la Seguridad Social nos dan la opción entre cubrir, en este caso, la contingencia del cese de actividad o no. Entonces, si la cubrimos, debemos de pagar una cuota un poquito superior, pero ya tenemos cubierta esa contingencia.
Amparo, ¿qué ocurre si se nos acaba la prestación por desempleo? ¿Tenemos derecho a algún otro tipo de ayuda?
Sí.
¿O de percepción de algo de dinero? ¿No se puede vivir del aire?
Sí. Además de toda la cobertura a nivel contributivo, como hemos dicho, tenemos el nivel no contributivo, nivel asistencial, que es para todos aquellos casos en los que se nos acaba la prestación por desempleo, por ejemplo. Perdemos el empleo y no tenemos la cotización suficiente para poder acceder a la prestación contributiva. Somos mayores de 55 años y nos vemos también desempleados. Otro tipo de subsidios, como por ejemplo personas liberadas de prisión o por ejemplo trabajadores que han sido declarados aptos tras una incapacidad permanente. En ese caso, accedemos a la asistencia no contributiva, que sobre todo se reconoce a todas aquellas personas con una carencia de rentas, con cargas familiares, etcétera.
Por último, ya Amparo, porque vamos un poquito deprisa,
sí,
como la película de Saura, ¿qué documentos tenemos que llevar a la oficina del paro si lo que queremos es reclamar esa prestación por desempleo?
Bueno, lo primero es muy importante el certificado de empresa. No es necesario que lo lleve el trabajador físicamente, porque desde hace ya algunos años la empresa tiene obligación de mandarlo telemáticamente al Servicio Público de Empleo Estatal. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Luego, por otro lado, por supuesto, el documento que nos habilite como beneficiarios de la prestación por desempleo, que acredite nuestra situación legal de desempleo, carta de despido, fin de contrato, etcétera. Y en el momento en el que llegamos allí, tenemos que inscribirnos como demandantes de empleo y rellenar la solicitud, en este caso, para la prestación. Aportar nuestro DNI, documentos identificativos, y entonces ya se cursará la solicitud y a la espera de que se dicte la resolución.
¿Y cuánto tiempo se suele tardar?
Pues suelen ser bastante rápidos en el desempleo. Aún así debemos de tener en cuenta que aunque la resolución tarde un poquito más, se nos va a pagar con efectos retroactivos desde el momento en el que estamos en situación legal de desempleo. Pero suelen ser bastante rápidos.
Bueno, por lo tanto, tranquilidad, si uno tiene la mala suerte de perder su trabajo, que sepa que puede recurrir en cualquier momento, siempre y cuando cumpla las condiciones, a la oficina del paro. Allí presenta su documentación y tarde o temprano, más temprano que tarde, va a poder recibir esa prestación y además el tiempo en el que no la haya recibido cuenta también,
sí,
así que va a recibir el dinero con efecto retroactivo.
Sí.
Amparo Iglesias, abogada de Legalitas, un placer. Muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestros momentos legales. Son momentos que tenemos todas las semanas en este día aclarándonos estas dudas. Vamos a subir tu intervención, si te parece, a nuestras redes sociales y a nuestro podcast dentro de nuestra página web, en la que ya saben ustedes, entran en telemadrid.es, ahí buscan Onda Madrid y nos encuentran, porque yo creo que es muy interesante la información que nos has dado.
Encantada de haber estado con vosotros.
Amparo, hasta luego. Muchísimas gracias.
touch of your lips. Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Victoria Pilsen, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
O sea, Martín Romo, que va a ser el próximo 10 de noviembre. Pues ya, ¿Es ya?
El sábado.
Ya en la cubierta de Leganés.
La nueva cubierta, sí, de Leganés. Este festival super pop para hacernos viajar en el tiempo y disfrutar de la buena música a la que no le han pasado los años por encima. ¿Sabes? Esa buena música que nos gusta disfrutarla de nuevo y encontrarnos con emociones, convivencias que teníamos a lo mejor ahí un poquito adormecidas.
Bueno, tenemos a Belén Almonacid, que ha sido de super pop, vamos, a muerte completamente. Se ha venido cargada con revistas, se ha venido cargada con pósters. Se ha venido, vamos, está que no duerme hasta el próximo sábado y ahí va a estar en primera fila, como una loca. Vamos, como la loca que ha sido siempre. O sea, tú ponle, no sé, a Rick Astley delante o ponle delante, no sé, a Tantango. Es que bueno, enloquece.
Ella, vamos,
enloquece completamente.
Y los oyentes que van enviándonos sus notas de voz también, nos van enviando también sus mensajes escritos al 628-091-117 de esos pósters que ellos tenían en casa cuando eran adolescentes. Y tu madre, porque era una pelea con tu madre, te dejaba colgar alguno en la habitación.
Es que hacía agujero la chincheta.
Luego el método aquel que sacaron de, que era como una especie de plastilina.
Bah, eso es muy moderno.
Pero luego se arrancaba la pintura cuando apagabas el póster.
Nada. Oye, ¿a quién se le ha ocurrido esta idea?
Pues esta idea parte de alguien que nos acompaña esta mañana, que es Michael Sánchez, que él es también DJ y que se va a colar un ratito también encima del escenario de la nueva cubierta. Michael, muy buenas.
Muy buenos días.
Muy buenas. ¿De quién tenías tu póster en tu habitación?
Bueno, yo era más de Sabrina, Samantha Fox. ¿Verdad que te lo
voy a mirar? Mira, salió Samantha Fox.
¿Tenías
se lo
a las
decía
dos
yo...
o a una de las dos?
No, claro.
A las dos.
Mira que se lo decía yo a Juan Pablo Colmenarejo esta mañana. Digo, tú tienes cara de Samantha Fox, fíjate. Luego me ha salido con que tenía John Wayne, el rancio de él. Pero bueno, en fin, así son las cosas. Y tenemos también con nosotros en el estudio. Michael, ha venido contigo Nacho Campillo. Nacho, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué haces tú?
De nuevo aquí.
De nuevo aquí.
Ha pasado poco tiempo.
¿Qué haces tú ahí en ese... ¿Qué vas a hacer en ese maravilloso festival que va a traer buenísimos recuerdos a mucha gente?
Voy a hacer mis grandes canciones, ¿no?
Bien.
Las canciones que la gente quiere escuchar. Aunque yo sigo haciendo discos nuevos, que he hecho uno hace poco que estuve aquí con él, Pacífico 360, que salió en abril.
Sí.
Yo creo que la gente querrá escuchar las canciones grandes, ¿no? Las canciones himnos, ¿no? Generacionales.
Claro, tiene que ser muy fuerte haber pertenecido a un grupo, a Tantango, quiere decir, que marcó tantísimo a una generación, ¿no?
Bueno, yo creo que es Tantango, sí, es verdad, ¿no? Pesa un poquito, pero... Pero hay que saber aprovechar eso, ¿no? También, ¿no? Esa mochila, esa buena mochila que tenemos detrás de Tantango, yo creo que a mí me ha servido. De hecho, este disco que he hecho, ¿no?
Sí.
Es un disco que celebra mis 30 años de carrera. Y hay mucho de Tantango en ese disco también, ¿no?
Hay una canción, además, que es como una autobiografía cantada y donde aparecen muchos de los temas, claro.
Una canción resumen que voy a cantar ahora.
Fantástico.
De todos mis éxitos.
Haber estado en tanta carpeta, en tanta pared.
Yo estuve, ¿verdad? Me siguen mandando algunas fans fotitos de estas, de stickers y tal, y de postes. Mira, Tanías, te sigo teniendo aquí.
Qué bonito.
¿Te acuerdas de ese momento en el que por primera vez te viste tú en un póster? Es que esto, claro, la gente lo va a colgar, va a forrar su carpeta con ello. Claro, ¿cómo uno asimila ese momento?
Bueno, quedó atrás en el tiempo. Yo hubo una época en mi vida que la verdad es que tenía problemas para salir a la calle, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Pero la verdad es que estoy más tranquilo ahora. Ahora en el anonimato, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Fueron momentos un poquito complicados. Cuando pasabas por la puerta de un colegio y no te dejaban...
Para las niñas, así como locas.
Y entonces no era el selfie, era autógrafo.
Claro.
O sea, que tenías que firmar 200 autógrafos, ¿no?
Bueno, y cartas a la discográfica.
Y cartas
de amor, miles de millones.
Eso sí que era un trabajito. Lo de ahora.
Oye, Michael, ¿a ti qué te enamoró de esa época, de la música a la que vais a rememorar en ese superconcierto y en esa imagen que tenemos todos de la superpop, ¿no?
Bueno, yo creo que fue una época única, ¿no? A nivel musical, yo creo que no he vuelto a encontrar una década igual. Bueno, aparte de Nacho, de Tantango, cantidad de artistas que tenemos inolvidables. Y bueno, luego eso súmalo a la edad que teníamos.
Ya.
Que se supone que es la mejor edad de nuestra vida, ¿no? Ese, entre los 15, los 25...
Fíjate,
bueno, 25
que,
ya no tanto.
Que
pero...
Esto lo hemos comentado en este programa alguna vez, cuando dicen, la música de tu vida, todos nos vamos al mismo sitio, que son esas edades 18, 20, que fueron... Porque claro, la música de tu vida sigue siendo la de ahora. Quiere decir, esta música de mi vida, el último disco de Nacho Campillo, como los de Tantango de aquel momento, pero uno como que se retrotrae a aquella música que considera suya, ¿no?
Claro, eran las primeras salidas con los amigos, los primeros besos, bueno, la época mágica, ¿no?
Claro que sí.
Vamos leyendo mensajes.
Venga.
Juan José, 628-091-117, dice, buenos días, dice, yo tenía como Michael en mi habitación un póster a tamaño natural, él especifica de Samantha Fox, que yo creo que todos los chicos de esa época la teníamos en nuestra habitación, y también señala que tenía otro de la serie V. Ángeles, dice, soy de la época... de cuando salían las revistas Tom Cruise y Rob Love, pero que ella llevaba a José María Cano en la carpeta, ¿vale? Mensajito de voz, 628-091-117, nos lo deja Ana.
Yo personalmente no, pero tengo una anécdota. Mi hermano, que es mayor, y el grupo de amigos que tiene en Cuenca, compartimos las hermanas pequeñas, también somos amigas de otro grupo, y nos colamos en su guardilla. No os podéis imaginar, allí póster de Samantha Fox con aquellas cosas, y claro, de Samantha Fox y de todo lo que os podéis imaginar, en una bordilla solo de chicos, y ahí menos coche, había neumáticos por todos sitios.
Bueno, pues está claro que la reina del póster era Samantha Fox, vamos, no sabemos por qué, nos pregunta, ¿por qué? Porque tú sales ahora a la calle y preguntas a cualquiera, oye, una canción de Samantha Fox, y nadie sabe ninguna, está completamente olvidada. Bueno, este festival mágico, porque va a ser mágico, va a hacer un recorrido por distintas etapas de la música, desde de aquellos años de la de la super pop, luego vais a pasar a algo un poquito más electrónico.
Sí, el formato va a ir de menos a más. Retrocedemos en el tiempo a 1980 y de ahí, bueno, vamos avanzando tanto por años como musicalmente. Uh-huh. Y bueno, pues si los 80 fue el pop, el rock, uh-huh, también tenemos un poquito. Los 90 ya vino un poquito más la época disco.
Sí.
Y bueno, acabamos un fin de fiesta con música ya para el que le aguante el cuerpo. Con uh-huh DJs además reconocidos de aquella época, como bueno, DJ Neil, la actuación de Paco Pil, uh-huh, Abel de Kid, que son, bueno, son artistas dentro de la electrónica muy conocidos.
En estos casos el cuerpo aguanta todo, ¿eh? Lo que le echen, vamos.
Yo creo
y
que
más,
sí,
además. Bueno, Nacho, ya nos has dicho, tú vas a subir al escenario y vas a cantar canciones de antes y de ahora, solo de ahora, solo de antes.
Canciones de antes, lo que pasa es que versionadas muy de ahora.
Ajá.
Algunas sonarán más parecidas a lo como eran, pero actualizadas.
Pues es curioso, ¿no? Te quiero decir, coger una canción de aquellas que te hicieron estar en los pósters de las habitaciones, es que son, de mucha chica, y darles un aire nuevo, tiene que ser complicado.
Es que
¿no?
son canciones, fíjate tú, que se escribieron hace 20 y 30 años y siguen uh-huh teniendo una vigencia increíble, ¿no? Porque las tres que voy a cantar, por ejemplo, sí, Espaldas Mojadas, habla de la inmigración,
fíjate,
cuando aquí no existía inmigración, y ahora
¿es verdad?
El tema de los refugiados es muy, muy, como,
bueno,
o sea, es muy
cómo
fuerte,
están en
¿no?
México ahora, ¿no?
Mira cómo están en
uh-huh
México con la,
claro,
la caravana esta, ¿no? Cruzando
uh-huh
el río.
Sí.
Atrapados en la red, que fue el principio de la tecnología de las redes,
cierto,
sociales. Cuando no existían redes sociales, nos adelantamos un poco a eso. Y Manuel Raquel, el tema de la homofobia, ¿no? Son temas muy, muy de actualidad.
Yo creo que Nacho es un adelantado a su época.
Yo creo que sí.
Pues, sí.
Desde luego que sí. Vamos, los tres ejemplos que ha puesto, desde luego, son como una especie... ¿No serás vidente o algo?
Igual me tenía que haber dedicado a algo de eso, aparte bueno, de la música.
Bueno, estás muy bien dedicado a la música, de las videncias. ¿Podemos escucharte en directo un poquito?
Sí, claro.
Porque has traído tu guitarra. Y así la gente que se vaya haciendo un poco idea de cómo suena
sí
Nacho Campillo en estos momentos.
Cuéntanos, Nacho, ¿qué va a ser finalmente?
Voy a cantar la canción resumen de toda mi carrera, se llama Biocanción. Es un poco autobiografía de, mi,
qué bonito,
de mis canciones.
En el último trabajo de Nacho Campillo, ese
Pacífico,
de Pacífico 360.
Vamos allá. Se salva en la escapada y Raquel no es una encrucijada. Lucía sin cartones vuelve a sonreír mirando al payo que toca una rumba. Yo estoy un poco más tarumba. Seguimos atrapados en la red. Cruzando el río suena y agua lleva lejos queda el mar. Remando a la frontera, nos esperan al amanecer. La vida hecha canción, pasarán nubes y claros, ya no bajará el telón de los sueños y emociones, euforia, vida y color. No me alcanzará el disparo de los que me quieren. Dentro ya de mi cabeza tengo balas de cristal. And it's my life. It's my life in this song. De aquel romance español, del niño que jugaba a ser mayor. Cruzando el río suena y agua lleva lejos queda el mar. Remando a la frontera nos espera al amanecer. La hecha canción, pasarán nubes y claros, ya no bajará el telón de los sueños y emociones, euforia, vida y color. No me alcanzará el disparo de los que me quieren mal. Dentro ya de mi cabeza tengo balas de cristal.
cristal, pasarán nubes y claros, ya no bajará el telón de los sueños y emociones, euforia, vida y color. It's my life.
Oye, Nacho, tú eres de los que te haces de rogar, no sacas discos como churros, te tomas tu tiempo para sacar uno y otro, pero merece la pena esperar, ¿eh?
Muchas escuchando, gracias. Sí, yo me tomo mi tiempo. Esto. Yo saco discos cuando tengo que contar algo interesante, si no me lo quedo en casa.
Oye, Nacho, uno esperaba, creo, la pregunta. Estamos en este momento revival con este festival del sábado, en la nueva cubierta Super Pop Festival. Claro, tú te subes, el nombre Tantango aparece, ¿hay posibilidad de reencuentro o no entra en tus planes por ahora?
Hay posibilidades. De hecho, el año que viene se cumplen 30 años de la salida del grupo también y estamos ahí negociando, bueno, mi hermano y yo, para volver a hacer una gira.
Para ver si os ponéis de acuerdo, ¿no?
Sí.
Michael, ¿cómo habéis decidido qué artistas debían participar en este festival?
Pues la verdad que ha sido complicado, porque necesitaríamos 3 días para poner todos los artistas que queríamos. Simplemente nos sentamos y dijimos, a ver, ¿qué canciones nos recuerdan a aquella época? Y a partir de ahí, pues
a buscarlos y a ello, otra vez.
La verdad que tuvimos suerte también por la disponibilidad de los artistas, de la mayoría de los que queríamos.
Organizar esto debe ser un lío.
No te imaginas.
¿Cuánto tiempo lleváis en ello?
Pues personalmente, 5 meses.
No está mal.
Sí.
Esto lleva su tiempo. Organizando.
Sí, porque es una producción, es como una obra de teatro. Porque es una producción, van artistas, actuaciones, y bueno, es una historia bastante grande.
Dice, hola, soy Gema, nos escribe al 628-091-117, empecé a coleccionar los póster en el 78 y tenía cubiertas de 4 paredes, 3. Mis padres nunca pudieron pintar las paredes de mi habitación.
Pues mira,
de
esa eso
casa.
Raro.
Dice, creo que me tiraron todos porque nunca los encontré cuando nos cambiamos. No conservo ninguno, pero recuerdo Camilo VI, Humberto Tocci, Miguel Bosé, Serrat. Dice, solo se veía el techo. Gema ha escrito y Marta nos deja nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid, soy Marta. Yo quería deciros que tenía mi habitación llena de pósters de las Spice Girls, los Backstreet Boys y todo este tipo de grupos, porque era lo que tenía lo que se llevaba en mi adolescencia.
Bueno, pues ahí estamos, clásicos todos, ¿eh?
Mucho
aquí
clásico,
no sorprende ninguno, porque eran los típicos que te encontrabas cuando ibas a la habitación.
Por eso tocamos los 90
casa
también.
Exactamente, claro, porque hay una horquilla que se va agrandando. Sí, sí. ¿Habrá disco del festival?
Bueno, vamos paso a paso, ¿no?
Te acabo de echar encima un trabajazo más. Venga, madera, ¿no?
Todavía no hemos realizado el festival, vamos paso a paso. Lo que sí tenemos intención, de verdad, si todo sale bien como esperamos, es, bueno, extender a más ciudades. Eso sí lo tenemos pensado.
Ah, o sea, que ir de gira después.
Sí.
Oye, pues una buena noticia para quienes no vivan en Madrid o no vayan a estar por cualquier circunstancia el próximo sábado aquí en Madrid.
Ramón nos cuenta que él fue de tener pósters de la serie V en la habitación y que ahora su hijo tiene de The Walking Dead. Es decir, que esto,
bueno,
claro,
sí,
va cambiando de
un lado a otro.
Arturo, que ha dicho que me escribe que él de grupos musicales no era, era de coches, que él tenía un Lamborghini de color amarillo y también tenía pósters de jugadores de la NBA.
Pues mira, más deportista, digamos, otra rama del póster. Nacho, tú también has sido fan, me imagino, quiero decir, todo el mundo tiene, aunque uno sea artista, tiene a otros artistas que admira. No sé si tú tenías pósters
sí,
en tu habitación.
No, yo no he sido, no, nunca. La verdad es que no he sido nada mitómano.
Ya.
Fíjate, te voy a contar además una anécdota. Yo cuando tenía 16 años estuve trabajando, 17 casi, fui a Londres a vivir, y estuve trabajando en un club y tal, donde estuve trabajando de barman y de camarero y tal, en un club donde iban todas las estrellas del rock. Y conseguí los autógrafos de John Lennon, de McCartney, que me los firmaron y tal, Mick Jagger, y yo los regalé en Badajoz cuando llegué.
¿Qué me
regalé,
dices? ¿El de John Lennon?
Los regalé a todos mis amigos, que eran Beatlemaníacos, que yo también los regalé todos los autógrafos a mis amigos. Les hice ese regalazo, pero yo no me quedé con ninguno. Fíjate tú hasta dónde llego, que no soy nada mito mano.
Vamos, tus amigos tienen que estar contigo.
Me lo siguen agradeciendo todavía.
Bueno, sí. Hay que rápidamente, sí. Amiga de Nacho, que regala todo lo que tiene a mano, cosas tan valiosas como pueden ser estas. ¿Más mensajitos?
Venga, Ruth nos cuenta que sobre su cama le acompañó muchos años el póster de Tom Cruise en la película Top Gun. Y Monse nos cuenta que su vecina Alicia y ella, dice, comprábamos las revistas de la época porque estábamos enganchados a la serie Sensación de Vivir. Dice entonces que una tenía póster de Dylan, escribe, y la otra tenía póster de Brandon. Uh-huh. Milagros dice que grande siempre Jon Bon Jovi, que ya tenía póster en la habitación. Y Germán, que comentaba antes Belén, que su póster y su, vamos, gurú era Kirk Cameron. Germán nos cuenta que su hermana también tenía todo su cuarto lleno de póster de Kirk Cameron. Dice que a él le encantaba entrar y que le pintaba bigotes y cuernos, escribe. Dice que los gritos de mi hermana, dice, los gritos de mi hermana se escuchaban por todo el patio de vecinos.
Okay. Michael, ¿dónde podemos encontrar las entradas? Yo me imagino ahora muchos oyentes y muchas oyentas, uh-huh, ahora hay que decir estas cosas, que nos están escuchando y diciendo, bueno, bien, vale, festival, el próximo sábado.
Bueno, yo no sé
yo
si...
Yo quiero ir.
Yo no sé si hemos dicho que los artistas que vienen.
No, repasa el cartel, bueno, venga, venga.
Perdona. Solo primero. Yo venga, creo
repasa
que
el cartel. Tengo aquí unos cuantos.
En plan póster.
Snap, venga. Kate Ryan, OBK, madre mía. Nacho Campillo, que lo tenemos aquí. Amistades Peligrosas, Viceversa. Michael Sánchez, Moncho.
Rebeca tenemos también.
Rebeca. Sí. ¿Qué más?
Es una bomba en directo. Ajá. Bueno, ¿te parece un
desastre? No, no, decía por si me he dejado alguno. Hemos sido un poco de desastre. No, no, música estupenda. ¿Dónde conseguimos las
pues
entradas?
Pues mira, muy fácil. Entras en superpopfestival.es, entiquetea y tendrás todas las opciones de entradas.
Y ahí tenemos estás.
Diferentes tipos, de entradas generales, entradas VIP, VIP con barra libre, mesas. Uh-huh. A gusto el consumidor.
¿Hay que ir vestido para la ocasión?
Deberíamos.
Hombre, claro. Hay que
ir vestidos.
¿Qué recuperamos? Las sombreras, los calentadores. Creo que,
sí,
que,
sí,
creo
sí,
que,
las cosas florecen.
Yo me pierdo ya con todo. Claro, yo todo encima, todo venga. Sí, dale sí, que sí. Te pego. Mira que nos hemos puesto pintas.
Sí, la plancha en el pelo.
La plancha. O al revés. El,
no, pues que la gente calcule
el
bien.
El estufao, que parecía que habías metido los dedos en un enchufe. Sí. También pero pelo
puedes
frito.
Hacer, puedes hacer un trajecito con póster.
También. También. O llevarte claro, sí. Hoy con las carpetitas. Ahí.
Claro.
No, la gente.
Con las carpetitas y las fotos de los...
Claro. Y que la gente intercambie por allí. Si empieza a las 10, la gente se quiere planchar el pelo, que se planifique con tiempo.
Sí, y que vayan pensando que a lo mejor llegan con las espaldas mojadas porque anuncian un poquito de lluvia, ¿no?
Sí, también es verdad.
Que bueno, que allí nos encontramos, que nadie se lo pierda. El Super Pop Festival llega a Leganés, a La Cubierta, el próximo sábado. ¿A qué hora hay que estar allí?
Abrimos
ya
puertas
preparado?
A las 8:30.
8:30. Sí. Pues yo desde las 7 allí, claro. Con mi hombrera, mis calentas. Yo me lo voy a llevar todo, mis auriculares rosas, todo. Me voy a freír el pelo. Nada, me voy a llevar a Belén Almoraz. Bueno,
hombre,
no.
Supuesto.
Porque Belén Almoraziz va a enloquecer. No, allí
de,
mismo.
De grupo y total.
Completamente. La vamos a tener que sujetar. Pero en fin, chicos, que ha sido un placer. Que tengáis muchísimo éxito, que lo vais a tener.
Muchas gracias.
Que ese festival siga rodando por toda España, incluso por el extranjero, si se tercia. Mira, me pone una olé, cara como diciendo: olé,
del disco
bien.
Ya salir al extranjero.
Vengo aquí y no voy a hacer más que cargarme de trabajo. En fin, Nacho, que tengas muchísimo éxito con ese Pacífico 360.
Muchas gracias.
Que suena divinamente. Me ha gustado mucho la canción de tu vida.
Muchas gracias.
Perfecta. Martín Romo, venga. ¿Tú qué? ¿Qué te vas a poner para la ocasión?
Voy
¿qué?
A dar una vuelta, voy a dar una vuelta.
¿Te vas a poner pantalón campana? ¿Te vas a poner
pues mira,
cuero?
Sí.
¿Qué?
No algo fluorescente, algo flúor.
Algo, pero te tienes que cortar el pelo, en fin, ya sí, sabes, de aquella manera.
Claro, me pondré también. También. Me pondré.
En fin.
Chapa y pintura.
Hasta luego. Hasta luego.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
No volver. volver a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin mí.
No sabes ni
hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Tenemos 14 minutos por delante hasta que vuelvan de nuevo las noticias a echarnos de la silla, un ratito, porque luego volvemos, y los vamos a dedicar a una sección que tenemos todas las semanas, que son las madrecdotas, que traducidos son anécdotas pasadas por el filtro de Nieves Ortiz. Muy buenas, Nieves.
Buenos días. La verdad es que qué buenos invitados se acercan hasta el estudio para contarnos esas anécdotas de profesiones, bueno, de distintos gremios. Y en este caso, hoy, ya lo anunciaba yo ayer, vamos a hablar de algo que está en boca de todos, que nunca pasa de moda y que es el fútbol.
Ah, creía que íbamos a hablar de hipotecas otra vez.
Ya empezamos el partido.
Sí, no.
¿Con quién vamos a empezar el partido? Esto es, estamos reclutando el mejor que podía haber, sin duda, para poder dirigirnos en este partido. Silbato en mano, es Luis Miguel González López, nacido en Chamberí, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense y que ha estado trabajando en prensa escrita, en radio, en medios audiovisuales, en digital y ha escrito libros por un tubo, como diría Ana Grau, ¿eh?
Muy
podría
bien.
Formar parte de la sección totalmente porque ha hablado del Real Madrid, del Atlético de Madrid, de los árbitros, tiene otro ahí ahora que va a salir dentro de poquito. Luis Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Luis Miguel? Bienvenido a Buenos Días Madrid.
Buenos días, muchas gracias por vuestro
por aquí.
Y a mí también.
Bueno, que
perfectamente
anécdotas, claro. Viene no con una carpeta, viene con un maletón de anécdotas bajo el brazo, porque sí, claro, las hay de todo, de futbolistas, de entrenadores, me imagino, de árbitros,
de todo
de
tipo
público.
Y claro, como tiene tantas, vamos a hacer así como si fuera primera parte, segunda parte y prórroga, si te parece, ¿eh?
Me parece genial.
Primera parte, hablamos del Real Madrid, el equipo blanco, porque de esto has escrito también dos libros nada más y nada menos. Uno de lo que son las anécdotas en particular, otro de las entrañas.
Entrañas del Real Madrid, y como periodista estoy muy satisfecho y orgulloso de haber escrito la historia del Real Madrid del centenario, cuando cumplió 100 años.
No, y de la historia, y luego de la intrahistoria, que esto es, a nosotros nos gusta mucho. La historia oficial, la que luego aparece en la Wikipedia, sí, está muy bien. Pero lo que nosotros queremos saber es qué jugadores, en fin, hacían de las suyas, quienes han tenido que pelearse por un contrato a muerte o al revés, han aparecido, sí, por los despachos de rodillas, sí, pidiendo, sí, una oportunidad, este tipo de
por
cosas,
supuesto,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
A ver, hablando de dinero, Eli, ya que has abierto la veda, ¿cuánto, sí, cobró en su nómina el primer empleado en el Real Madrid, por ejemplo?
Pues el primer empleado del Real Madrid tenía una nómina de 600 pesetas al mes, pero era full time, o sea que entraba en el club y, pues nada, a las 9 o las 10 de la mañana, y si había que quedarse hasta las 11 o las 12, pues se quedaba. Pero como curiosidad, cuando el fútbol español ya pues estaba en la antesala del profesionalismo, aunque bueno, pues había futbolistas que con categoría amateur, pero cobraban sin que nadie se procuraban que nadie se enterase. Y entonces Pablo Hernández Coronado, que fue una institución en el Real Madrid, fue jugador, secretario técnico y en el fútbol, porque fue árbitro, seleccionador español. Entonces vuelve al Real Madrid en el año 28 y el Marqués de Bolarque, que era el presidente, y Pedro Parajes, otra institución de aquella época en el Real Madrid, pues le mostraron el contrato con tres cláusulas. Y en una de las cláusulas, que digamos es la más interesante o la más curiosa, pues figuraba que cobraba 1,000 pesetas mensuales al mes, que aparte de ser secretario técnico también tenía que hacer otros menesteres, y en caso de que se rescindiera el contrato le tendrían que indemnizar con 10.000 pesetas.
Que no está mal. Esto traducido para
en el año 28.
Esto es el equivalente... Hablamos de 6 euros, no, por ahí andamos, ¿no? Entre los 3 euros y medio, sí, vamos a poner, hasta los 7 euros.
O sea que
de estos sueldos,
nada que ver
hablando
con los sueldos que se están pagando ahora.
Pero hablando, sí, hablando de sueldos y curiosidades, otra persona, José Elegido, masajista del Real Madrid, que entró en el año 1954, pues además hablando con él un día, charlando de estas cosas, me dijo, bueno, el club nos daba facilidades, fenomenal. Dice, pero que no teníamos para comprar ninguna parcela, ¿eh?
Pues no, la verdad es que no. Yo creo que estaban más baratitas que ahora, pues, pero bueno.
No salimos del Bernabéu, seguimos hablando del equipo blanco, porque claro, hablamos de sueldos, de cláusulas, contratos. A ver, hay uno, no sabemos quién, ahora nos lo desvelas, que firmó un contrato en un garaje.
Steve Jobs. Lo digo yo, no era él, ¿no?
No, yo no. No, me ha encantado el fútbol, jugué al fútbol, pero bueno, no, la verdad es que esta historia es, porque es de un futbolista, pues considerado el mejor extremo izquierdo del mundo, Francisco Gento, que actualmente es presidente de honor del Real Madrid.
Sí.
Bueno, pues él jugaba en el Racing de Santander y había por aquella época, no como ahora que hay varios, pero el representante, agente de futbolista, Luis Guijarro, era famosísimo, era el que fichaba y tal. Bueno, se desplazó a Santander con un directivo del Real Madrid pues para fichar a Gento, ya prácticamente estaba. Ya en el campo, al ver la afición a Luis Guijarro y al directivo, ya se metieron con ellos. O sea, como diciendo, os vais a llevar a nuestro ídolo. Total, que salió del campo, los abuchearon y se metieron en un coche. Pero hubo aficionados que en dos o tres coches los siguieron. O sea, y por más que los intentaban, valga la expresión, como en el fútbol, regatear, metiéndose por una calle o por otra, conclusión, que los coches ya llegaron hasta el puerto. Y ya él dijeron, bueno, mira, ya que los hemos despistado, vieron un garaje abierto, se metieron en el garaje, se metieron en el garaje y claro, los despistaron. Y ahí firmó Paco Gento
su primer contrato
por el Real Madrid, que llegó meses antes de Alfredo Di Stéfano.
Bueno, eso de la habitación número 5, una conjura, aquí hay mucho misterio.
Es que, bueno, podemos contar anécdotas e historias que no se salgan del guión, ¿no? Que no se salgan del guión. O sea, que esto se puede contar, porque hay otras anécdotas...
Otras que no se pueden.
Ya las comentaremos otro
vale,
día
bien,
confidencialmente.
Sí, vale. Perfecto.
Bueno, pues en la habitación número 5 de Zeiss, de esta localidad holandesa, estaba concentrado el Real Madrid pues para jugar la final de la Copa de Europa, la séptima, que llevaba 32 años sin ganarla.
¿De qué año hablamos?
Pues la ganó la última en el 66, pues estamos hablando de 1998.
Bien, tampoco está tan lejos, ¿no?
No, pero bueno, 32 años el Real Madrid, que había ganado 5 consecutivas y la siguiente de los yeyés, del equipo yeyé, pues bueno. Total, que los jugadores estaban tan nerviosos que no podían conciliar el sueño. Y en la habitación número 5, antes, ahora creo ya que no, pues la ocupaban dos jugadores las habitaciones. Y entonces, claro, estaban Šuker y Mijatović. Bueno, pues dos, la antigua Yugoslavia era en
Yugoslavia.
Pues
sí.
Y entonces, pues no podían dormir y ya se acercaron otros. Se acercó Fernando San y tal, y no podemos dormir. Y Mijatović dijo, oye, no digáis nada, al míster ni a nada, que me lesiona un poquito, pero he estado con Pedro Chueca, el masajista, y estoy nuevo, a ver si no me va a alinear. Y allí, pues nada, algún cigarrito, y hablando, y ya Fernando San le dijo, mira, Pella, mira, en esta Copa Europa todavía no has marcado ni un gol. Bueno, pues te voy a decir una cosa. En la final contra la Juve vas a conseguir algún gol. Entonces, pues así quedó. Efectivamente, fue el autor del gol frente a la Juventus y salió corriendo hacia el banquillo, que estaba Fernando San, le abrazó y dijo... Ah, se ha cumplido la premonición, eres un crack.
De ahí viene, ¿no? Lo de esa habitación número 5 y esa conjura. Vamos a pasar al Atlético de Madrid, porque tenemos que ir rápido con la pelota.
Pero mira, que venga, que yo no sé mucho de fútbol, pero me está gustando. Así que después de las noticias podemos seguir un poquito.
Es que del Real Madrid hay cosas muy... De Raúl...
Te hemos cambiado la camiseta. Y ahora franjirroja y blanca y roja.
Yo no vengo ni de blanco ni de rojiblanco.
Luego te ponemos la de árbitro. A ver,
eso sí.
Vamos a meternos en el Calderón. Aquí hay también anécdotas para aburrir, Luis, que has escrito. A mí me sorprende, por ejemplo, eso de que el club se fundase de madrugada.
Pues sí, se fundó de madrugada porque el señor Acha, que era un atlético furibundo y que pues viajó a Bilbao. Y entonces allí, pues ya ellos sabían aquí estudiantes que estaban de Bilbao, oye, aquí hay que formar un club, pues ya se había fundado el Real Madrid. Y entonces fue a Bilbao y con la normativa que tenía el Atleti de Bilbao, pues se reunieron de madrugada y además sí era una sucursal del Atleti de Bilbao. O sea, el Atlético de Madrid se llamaba Atleti de Madrid, no Atlético de Madrid, que eso fue a partir de 1947. Antes fue Atlético Aviación durante la Guerra Civil. Y entonces pues se reunieron y a las 5 de la mañana pues dijeron, bueno, pues ya está, fundado Atleti Club de Madrid, sucursal del Atleti de Bilbao. Y salieron todo el mundo tan felices. Y el 26 de abril de 1903.
De ahí que las camisetas sean las mismas.
Claro.
En principio, las franjas, que además proceden del Titanic. Esto lo contaremos en algún momento. Porque esas camisetas son rojas y blancas.
Bueno, del Atlético de Madrid no podemos evitar dar un nombre propio, que además se lo ganó, porque el Luis Aragonés ha sido una referencia en el club rojiblanco y seguirá siéndolo toda la vida, Luis.
Bueno, pues hombre, Luis Aragonés, que bueno, yo es que me citáis personas... Yo llevé la información diaria del Atlético de Madrid 4 años, luego la del Madrid 10. Y entonces la verdad que bueno, con Luis Aragonés hice una amistad, pero vamos, Luis Aragonés, lo mismo estabas allí, que te dejaban estar en la banda los periodistas y le veías llegar y no te decía ni hola, ¿verdad? Y luego salía y me decía, ¿quieres algo? Digo, que me des alguna noticia, hombre. Bueno, pues Luis Aragonés, aparte de una leyenda como jugador y... Pues le pusieron 3 apodos. Él, como decía, que yo no soy nada guapo, yo soy muy feo y tal. Le pusieron la alegría del Manzanares porque, el guapo de Hortaleza y sobre todo el apodo con el que más se le conoció fue el Zapatones.
¿Sí?
¿Y por qué le pusieron el Zapatones? Pues él mismo lo declaró, porque corría muy mal, corría muy desgarbado, corría muy mal y le pusieron el Zapatones. Pero en cuanto a Luis de Aragonés, es que hay anécdotas y curiosidades. Yo me acuerdo, yo cuando llevaba la información, pues que hubo un incidente entre Luis y Salcedo, otro gran futbolista, Luis le mandó al vestuario, discutieron un poco, bueno, yo escribí al Atleti, pues conté lo que había pasado, al día siguiente seguí con la historia. Y al tercer día viene hacia mí y me dice, ¿qué pasa? ¿Que vas a escribir una novela, Cumbres Borrascosas, la vas a titular?
Él era así, muy socarrón, con esa manera de hablar, ¿no? Que bueno, se le caían las palabras.
Y Di Stéfano ya no te digo.
Sí. Oye, antes de que lleguen las noticias, si te parece, dejamos un par de anécdotas de árbitros para después, pero antes de que lleguen las noticias, a mí antes me ha dicho Nieves, ¿sabes que había un jugador del Atlético de Madrid que se jugaba de la báscula cada vez que aparecía la báscula por allí, porque hay que pesar a los jugadores a ver si están en peso o no? Salía disparado y no me ha dicho quién.
Pues te lo digo yo con mucho gusto, Sergio Agüero.
¿Y por qué?
Pues porque
le gustaba zampar.
No, a Sergio Agüero le encantaban las pisas y la Coca-Cola, y después de meterse dos pizzas y varias Coca-Colas, dulces a tutiplén. Y claro, cuando llegaban hacia el reconocimiento médico y llegaba el endocrino o el nutricionista, pues él decía, ay, va, uy, qué mal me pilla, que me pese usted, tengo que irme urgentemente porque es que no...
O sea, que le pasaba como a mí con la báscula.
Y se iba.
Y se iba, que tengo un jabalí al horno, que me ha dado un apretón, voy al baño. Allí se fugaba. Oye, Luis Miguel González, espéranos un momentito. Sí, Nieves, no te muevas. Llegan las noticias.
Prórroga.
A Onda Madrid. Después, ya saben que tenemos la tertulia del mediodía y vamos a estar pendientes de Pedro Sánchez y a ver si no, Ana Grau nos presenta al ganador de los microrelatos del mes pasado. Mexicano, oigan.